Doctora Alicia, señor Báez, doctor Cepeda. Listo, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio formal. Gracias por su espera. Expediente 2024-032283, presentado por el señor Manuel Alfonso Báez, acompañado de su apoderado judicial contra el Banco Itaú. El día de hoy, 29 de septiembre del 2025. Continuando con la audiencia de instrucción y juzgamiento, conforme lo dispone el artículo 372 del Código General del Proceso, y recordándoles que esta audiencia está siendo grabada conforme lo dispone el artículo 107 del mismo. Doctora, por favor, se presenta, nombre completo. Doctora Báez, por favor.
Ya, un minuto. Un minuto, doctora, que me encuentro. Se me apaga la cámara cada 2 minutos.
Tranquila.
Doctora, buenas tardes. Blanca Alicia Báez Gómez, con cédula 24059540. Bien. Apoderada del señor Manuel Alfonso Báez con tarjeta número 330-272 del Código, Dios mío, del Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
Gracias, doctor. Doctor, ¿por?
Buenas tardes, presentes. Juan Andrés Cepeda Jiménez, mi nombre, me identifico con cédula de la ciudadanía 79598909, expedida en la ciudad de Bogotá, abogado portador de la tarjeta profesional 76169, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actúo en las presentes diligencias como apoderado judicial de Itaú Colombia, según poder a mí conferido, me domicilio en la ciudad de Bogotá, en la avenida Jiménez 449, oficina 808, edificio Monserrate, lugar donde recibo notificaciones, al igual que los correos a cgabinetelegal@gmail.com, a cgabinetelegalitau@gmail.com, gracias.
Listo, señores, habiéndose acreditado su comparecencia, luego que el despacho tomara el receso para analizar particularmente el acervo probatorio y en especial el dictamen pericial que hubo contradicción la audiencia pasada, entonces este despacho manifiesta las siguientes consideraciones mediante las cuales se desatan el presente asunto objeto de la controversia. O sea, lo primero en indicarles que están dados todos los presupuestos procesales, esto es conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, y esta autoridad es competente para desatar el asunto objeto del litigio que se asocia a las condiciones y las características asociadas al crédito de leasing financiero a cargo del señor Manuel Alfonso Báez con la entidad financiera, y particularmente a la imputación de los pagos que este mismo se ha acordado y si ha existido alguna variación que afecte los intereses del consumidor financiero. Y que más allá que lo afecte es que no hayan sido convenidos desde el momento de la colocación del producto o a su turno que hubiese una modificación arbitraria de las condiciones otorgadas en este producto financiero. Sea lo primero en indicar y es que estamos ante una operación activa donde finalmente el deudor, aquí consumidor financiero, pues originariamente adquirió un contrato de leasing financiero y originariamente estoy hablando del 29 del 09 del 2011, al cual se le otorgó un crédito terminado en 18.60 por 180 millones de pesos a 10 años, cuota 120, cuya tasa era el 8 más la DTF, el cual se había pactado un canon de 6.597.120 pesos. Y sobre esa colocación no hay discusión alguna. Con el devenir de los años para el año exactamente 2018 hubo una retanqueo, le llaman coloquialmente y financieramente a este crédito o a este leasing financiero de titularidad del señor Báez, cuyas características y cuyas circunstancias de colocación y de suministro de información frente a ese leasing financiero, pues tampoco se encuentra en discusión. Es decir, el saldo inicial eran 450 millones de pesos, que a su turno el canon de el valor del canon que se pactó para efectivamente esta obligación, de acuerdo con los documentos que reposan en el plenario, pues fue un canon de 6.597.120 pesos, del cual el mismo señor Báez en su interrogatorio declaró que hubo un desembolso de una suma adicional en su cuenta y por eso pues se pagó el originario que expusimos. Además, dentro de la colocación del producto y una de las cosas que vamos a analizar o una de las circunstancias que vamos a analizar es la información que la entidad financiera, y recordemos que a la luz de la ley 1328 del 2009, que se redunda con los principios consagrados en la 1480 del 2011, exigen de la entidad financiera el acatamiento de una obligación de información clara, verificable, comprensible al momento de colocar el producto. Aquí tenemos claro que para el consumidor financiero no era ajeno a su comportamiento, a su conocimiento, cómo funciona este crédito de leasing, en la medida en que ya en el año 2011, como lo indicamos, pues había adquirido un crédito sin ningún inconveniente frente a las condiciones y características. Esta retanqueo o obligación que se da corresponde al leasing financiero objeto del presente litigio, el cual tiene un costo correspondiente del 13.37 efectivo anual, que equivale, y estamos hablando a la tasa asociada al y que integra el valor de la cuota que se le cobra al consumidor financiero, teniendo en cuenta que tanto cualquier producto financiero pues es de tracto sucesivo y este, y particularmente en este caso, pues el consumidor financiero se compromete a pagar cada uno de los instalamientos establecidos al momento de la colocación del producto, recibiendo, claro está, el recibo para su pago. Tenemos que este costo financiero está integrado o que equivale a un DTF más 8.89% efectivos, y es así que da una tasa nominal TA más 8.000 puntos. Y de allí se extrae que si bien la cuota que estaba determinada en un valor, pues esta se calcula con una tasa que es variable asociado a un índice, circunstancia que es de conocimiento del consumidor financiero, porque como lo podemos extraer del interrogatorio de parte el consumidor financiero, aceptó que recibió los documentos asociados al leasing financiero y los otros SIS que reposan dentro del plenario. Tan es así que el mismo indicó en su declaración que en razón a veces a la pandemia le pedía a su secretaria que suscribiera por él los documentos, dejando en evidencia para este despacho una desatención de esas medidas de autoprotección que el consumidor financiero debe adoptar, y eso se lo exige la ley, artículo 6º. De la ley 1328 del 2009. Así como las obligaciones están pactadas y son contractuales y son de índole pecuniario, pues existen obligaciones que a su turno se le exigen a la entidad financiera, como portarse como un buen profesional, suministrar información, darles canales con seguridad de vida, hacer como un buen hombre de negocios. A los consumidores financieros también nos corresponde atender las instrucciones y leer los documentos antes de suscribirlos. Indistintamente que sean contratos de adhesión, estamos facultados en preguntar, y particularmente si nos involucramos en un crédito de esta índole, de esta denominación, pues estamos en la capacidad y en la facultad de hacer cualquier pregunta asociado a el otorgamiento del crédito. Igualmente, para este despacho evidencia que la dinámica o el cálculo de esta obligación, particularmente de la tasa asociada a esta obligación, no era ajena para el consumidor financiero, como él mismo lo señaló en su interrogatorio y lo repito. y de los mismos documentos que reposan dentro del plenario derivados 25 y siguientes del expediente digital, y es que para el año 2011 el aquí demandante ya contaba con un crédito con estas mismas características y particularmente que estuviese asociado a un índice como la es la DTF. Y lo que implica la asociación a un índice cuando la cuota o la tasa está asociada a un índice, la cuota puede ser fija, pero puede que al final exista algún remanente que deba asumir por la variación de la tasa, la cual es certificada y esta puede o incrementar el valor de la obligación o disminuirlo dependiendo cómo se comporte el mercado. Y en ese sentido, pues observa este despacho que al momento de colocar el producto financiero y a la suscripción de los distintos otros SIS y del otro SIS que reposa dentro del plenario, pues no hubo una vulneración de los derechos del consumidor financiero asociados al conocimiento y la información que se le deben suministrar. Clara, veraz. Asequible, es más, porque el mismo consumidor dijo que recibía los recibos a su correo electrónico y que además atendía la obligación de manera correcta desde el momento de la colocación y particularmente dentro de las fechas de los límites de pago de cada uno de los instalamientos asociados a los cánones que le cobra la entidad financiera. En ese sentido, pues observa este despacho que si bien había un canon fijo, estaba, y en pesos, estaba asociado a una tasa variable y esta circunstancia, pues como ya lo indiqué con anterioridad, genera incidencia en el movimiento del crédito terminado en el número 1860. Por otro lado, es importante dejar sentado que aquí no hay un desconocimiento ni una tacha en ninguna circunstancia respecto de los documentos de colocación de este crédito de leasing a favor del aquí demandante. Aquí el punto a analizar se deviene de unas circunstancias particulares asociadas a la pandemia y el análisis o el entendimiento que la misma que el mismo consumidor financiero le da a su crédito de leasing. Recordemos que el leasing pues, es un contrato que se encuentra típico y que se encuentra regulado en el estatuto y que además pues, le exige a la entidad financiera, en consideración a que es un contrato de adhesión, actuar con la debida diligencia en la información, en la atención y en el desarrollo de todas las relaciones que éste se predique con el consumidor financiero. Desde el momento de la colocación hasta que deviene la pandemia, no hubo ninguna circunstancia de reproche en contra de la entidad financiera. Por tanto, reitero, la colocación del producto se dio en debida forma, cumpliendo con esa obligación de información respecto de las características de la misma. Además, el demandante confesó en su interrogatorio de parte que recibe que a su correo electrónico llegan los recibos de cada uno de los cánones para proceder a su pago, contando con el acceso a los movimientos de su producto financiero. Hay una circunstancia particular que nace en el marco de esta obligación a raíz de la aplicación de los PAT, en el que es importante dejar de presente a la audiencia pues que estos devienen de una circunstancia que es un hecho notorio y fue el COVID-19, donde en razón a las circunstancias particulares y excepcionales en aplicación del artículo 215 de la Constitución Política, pues se declaró el estado de emergencia económica. Y a raíz de allí, la Superintendencia Financiera como regulador, aclaro que aquí soy juez, aquí no soy reguladora, expidió distintas circulares. Una de ellas es la circular 07 del 17 de marzo del 2020, donde impartió instrucciones prudenciales y transitorias con el fin de mitigar los efectos de la coyuntura en los mercados financieros, en razón a la situación pues, que tenían los deudores con el sector financiero. Y una de ellos, las entidades, se les instruyó que podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran mora de más de 30 días a corte del 29 de febrero del 2020 y que esa circunstancia no presentaría mora mayor a esa, no representaría, perdón, ningún factor de riesgo mayor, es decir, una afectación ante centrales de información por el no pago del periodo de gracia otorgado. A su turno, la circular 014, emitida también por el regulador del 30 de marzo de dicho año, en el año 20, estableció que los establecimientos de crédito, como lo es Itaú, tienen la potestad de determinar a qué deudores y segmentos se le ofrecen las medidas preventivas de la circular 07 del 2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de la afectación en los flujos de caja que tuviesen los consumidores financieros. En ningún lado de esa normatividad se ha señalado que no se cobran intereses remuneratorios por el periodo de gracia otorgado. Una cosa es otorgar un periodo de gracia y otra cosa es otorgar un periodo muerto a cargo o a favor de los consumidores financieros. Y sobre el particular, dentro de la contradicción del dictamen pericial, o más bien durante la contradicción del dictamen pericial, pudimos extraer y el perito financiero nos explicó que ese periodo efectivamente que fue gozado como el periodo, ellos lo denominan y aquí el demandante lo considera el PAT, pero es la aplicación de los alivios de la circular 07 y 014 del 2020, del cual se puede evidenciar cruces de correo remitidos al consumidor financiero que los hubiese leído él o su secretaria, pues ya le corresponde el acatamiento de las instrucciones y la verificación de la información suministrada por la entidad financiera al aquí deudor, pues lo que sí se puede extraer es que en ningún momento se le indicó que no se iban a cobrar esos valores o esas cuotas generadas durante ese periodo, que para el caso del aquí demandante lo gozó desde enero del 2020 hasta junio del 2021, con quien además pues señaló haber realizado una reestructuración con una funcionaria del cual no reposa dentro del plenario y el aquí demandante no aportó ningún documento que dé cuenta de esa reestructuración. Lo cierto es que analizando los extractos aportados por la entidad financiera junto con el dictamen pericial, se pudo de la cuenta de la obligación abstraer ese rubro asociado a ese periodo que se le otorgó de alivios y le generó una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar, como nos lo explicó el mismo perito, no genera intereses sobre intereses ni están cobrando intereses de mora sobre esos intereses. Es más, es una cuenta que se abstrae de la obligación de la cual sí seguía pasando los días y seguía, claro está, durante ese periodo de pandemia generándose las cuotas y los instalamientos. Lo que el apoyo que se dio es la no necesidad de pagar durante ese periodo, porque finalmente desde la colocación del producto está claro que se generan unos cánones y sobre los cánones unos intereses asociados a una tasa que está pactada a una DTF más unos puntos, del cual no se sufragó ningún costo. Además, en este caso tampoco se sufragó ningún costo asociado a los seguros. Y sobre ese punto en particular, pues la entidad financiera procedió a realizar esa cuenta por cobrar como si fuese una cuenta pendiente de hacer pago, de generarse ese pago, y como nos lo explicaba el perito en su declaración y en su contradicción, pues cada uno de los instalamientos que con posterioridad, cuando se reactivó el crédito y particularmente cuando se reactivó el pago asociado al crédito, procedió la entidad financiera a realizar las imputaciones de pago, claro está, quedando o más bien cubriendo paulatinamente ese saldo pendiente de cuentas por cobrar que dejó de generarse durante el periodo de pandemia. Pero es que no es que esta suma de dinero, que además se acompasa con lo que se está aquí demandando, que son 70 millones de pesos, se acompasa de respecto de las cuotas o los cánones, para ser más precisa, del periodo de gracia que fue sujeta a la obligación y que por demás fue aceptado por el consumidor financiero en su interrogatorio, fue confesado por él. No hay discusión alguna respecto de que no le iban a cobrar los intereses, los cánones, no, él conocía cómo funcionaba la aplicación de este alivio a la obligación. Él se quedó cuestionando y el asunto objeto del litigio nace luego de una reactivación o más bien de una comunicación con una asesora la cual, pues si esto va a segunda instancia, pues podrán solicitar el testimonio allá para que se recaude y esa también es otra posibilidad de hacerlo debido a que aquí pues ya hemos hecho todas las gestiones posibles para acotar cada una de las pruebas que se decretaron en oportunidad legal. Y aquí lo cierto es que observa este despacho que analizando el dictamen pericial realizado por un externo financiero experto en la materia, por demás y en principio de ese proconsumatore, le sale a favor lo aplicado por el Banco Itaú que lo ha aplicado por el mismo experto financiero que realizó el dictamen pericial. Porque si vamos al realizado por la Superintendencia Financiera respecto del saldo de esta obligación, que fueron 450 millones de pesos, más el total de pagos que están registrados, que son 487 millones 354 mil 889, que se acompasan esos dos conceptos idénticos en ambas, tanto en la liquidación de Itaú como en el dictamen pericial realizado por el perito Marcelo, se observa que además para pago de seguros también fueron 61.924.488 pesos y que aquí está la diferencia particular de los intereses de mora una vez se reactivó el crédito en el año 2021 y en el que hubo esa negociación que no se consolidó, pero la cual tampoco se recibió pago, pese a que se suscribió un otro sí por el aquí demandante. Y entonces, esa circunstancia de no pagar las cuotas o los cánones en los límites y en los cortes de pago, pues esto genera el estado patológico de la obligación y por tanto, pues habilita a la entidad financiera del cobro de intereses remuneratorios una vez en el año 2021 se reactivó el crédito porque ya no estaba sujeto al PAT. Pero el PAT también dejó claro, no es que se hubiesen perdonado esos cánones que se hubiesen generado durante el periodo que se aplicó. Por tanto, se generó una cuenta por cobrar de 45 millones 300 73.623 pesos, del cual, si lo vemos, porque como ya se ha pagado una parte, sumado con la parte ya pagada, ascienden aproximadamente a 70 millones de pesos. Y de ello no lo explicó claramente el perito al momento de su contradicción y al momento de exponer los movimientos de este crédito. Y como conclusión, el perito Roballo indicó que si nos vamos al saldo pendiente de la obligación que realizó este perito, es un saldo de 346.932.118 pesos. Contrario sensu a la liquidación realizada por la entidad financiera, que además le beneficia porque hubo una diferencia que él no supo explicar respecto de todos los registros de los pagos que realizó y particularmente partiendo el histórico de pagos que fuese aportado para la elaboración del dictamen pericial, lo cual le es más favorable la liquidación de Itaú que va en 324.660.308 pesos. Y al particular es importante dejar claro que Esa cuenta por cobrar, si analizamos acuiciosamente cada uno de los extractos, no se está cobrando ningún interés respecto de esa cuenta por cobrar. Es más, es como si fuese una cuenta que se distribuye por el resto de vida del crédito y que a su turno lo que permitió fue apalancar financieramente al consumidor financiero en el marco de la atención de este crédito terminado en el número 1860. Y entonces observa este despacho que hubo una aplicación, o más bien la imputación de pagos que realizó la entidad financiera en su liquidación termina beneficiando con mayor vehemencia o en pro del consumidor financiero a la luz del artículo 1653, el cual, si se debe capital intereses, imputará primeramente intereses, salvo que el acreedor autorice que va con destino a capital. Y en este caso, se fueron arrastrando cada uno de los instalamientos, como nos lo explicó el perito en su interrogatorio de parte, como además se evidencia en la liquidación cuando se le interrogó a la representante legal del banco de cómo se realiza la imputación de pagos una vez el crédito se reactiva porque ya no está sujeto a los alivios COVID. Y empieza: seguros, intereses remuneratorios, si hay intereses moratorios antes de los remuneratorios y con posterioridad se imputa un prorrateado a el capital de la obligación que le corresponde al consumidor. Entonces, de lo que podemos concluir es de las documentales que reposan dentro del plenario junto con las declaraciones obtenidas en el marco de los interrogatorios de parte, es que el consumidor financiero interpretó mal la aplicación de los alivios COVID y además no fue consciente, no se instruyó, no acató la información asociada a cada uno de los cánones que estaba sujeto a un DTF más unos puntos, circunstancia que además dentro del contrato, como quedó expuesto en el interrogatorio y por demás se le exhibió al consumidor financiero, pues genera un impacto en la obligación al finalizar esta, porque está atado a un índice y eso genera pues puede, como lo dicen coloquialmente los peritos y los financieros, pueden subir o bajar el valor de la obligación dado a que está atado a esa DTF y esa DTF, dependiendo del mercado, pues puede incrementar o el valor de la misma y acumulársele por cada uno de los cánones, porque así además quedó pactado desde la colocación del producto, circunstancia que no fue ni desconocida ni desatendida. Y además estuvo plenamente informado el consumidor financiero cuando se le remitieron los documentos y éste los suscribió, sumado al impacto que tuvo en esta obligación del alivio del DTF más uno, del alivio COVID durante el periodo 2020-2021. En ese sentido, se declara próspera la excepción de indebida interpretación del consumidor financiero respecto del leasing habitacional asociado a que existió una modificación injustificada y arbitraria a su crédito, debido a que aquí la modificación que devino de su crédito y esas cuentas por cobrar, como nos lo explicó el perito, devienen de una aceptación de estos PAT, como lo denomina el propio demandante en su interrogatorio, de los alivios COVID, conforme lo dispone la circular 07 y 014. De las cuales no se le indicó al consumidor financiero que fuese un plazo muerto, sino un plazo de gracia. Y también se declara próspera el cumplimiento por parte del Banco Itaú de sus obligaciones frente al consumidor financiero, indistintamente de la falla del no recaudo o no práctica del testimonio de la asesora Edna en el marco de este litigio, pero tales circunstancias se superan analizando el acervo probatorio en su integridad y particularmente como el asunto objeto de litigio se discutía exclusivamente frente a unas modificaciones de las condiciones y, como lo explicó el perito, pues la liquidación de la obligación que el mismo Itaú le es más beneficiosa que la que realiza el mismo perito externo, asociado o teniendo en cuenta los documentos que reposan dentro del plenario y particularmente el histórico de pagos, pues con esto se aniquilan las peticiones objeto de este litigio. Y en esos términos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera las excepciones indebida interpretación, cumplimiento del banco, negar las pretensiones, tercero sin condena en costas.